Yo tengo sticker. ¿Vos tenés sticker en la computadora o no?
No, tengo que llenarme el termo de sticker. Es el momento si quieren mandarme para poder rellenar esto.
Yo tengo alguno. Mira, tengo el de Kirk, que dice Canary Borrow a Feeling.
Bueno, cuando si tenés alguno para regalar.
Cuando sacó tu cassette. Cuando sacó el cassette, dice. No, yo tengo uno acá, que es un coso de un dos corazones.
Es romántico.
Sí. Pero yo lo puse acá porque yo quiero que escuches lo que dice y que me digas a ver qué te parece.
A ver.
Dice, subiendo la música clásica. Desde el azul de tu pelo, el agua de tus cabellos, derrama sobre tu pecho gotas de mi desvelo. ¿De qué está hablando?
Es la pecera de... Debe haber un pez. Sí. Terminó.
Sí.
Terminó todo ahí.
Ahí.
Pero azul. Bien. Azul es un pitufo.
Bueno, no, bueno, pitufo. Había la metáfora. El arte.
O oh, azul había tomado antes, por eso.
Ahí se clavó uno de las azules.
Se clavó un azulcito.
Sí. Y por eso pudo.
Es rico igual el chocolate ese. Como chocolate, ¿te gusta?
Sí, es de mis favoritos. Porque es de banana, es como la bananita dolca.
Es como la bananita dolca.
Sí, es el mismo. Sí. Poca gente lo sabe.
Me da mucha vergüenza igual regalar ese chocolate.
No, yo me lo compro para mí.
Tenés que estar en un nivel de amor para regalar ese chocolate.
Medio boludo.
Medio boludo, sí. Tenés que estar en esa.
Una persona duerme en la calle, debajo de un balcón. Estás escuchando Estado Salvaje.
Qué semanita esta, ¿eh?
Abrimos. Sí,
qué
abrimos
semanita.
Así. Qué semana, porque pensábamos. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va?
¿Cómo
esto
te
es
va?
Estado Salvaje versión cámaras.
Versión cámaras, versión Spotify también para los
versión
que están
Spotify
escuchando
Versión
Spotify
también, sí. Hola, Spotify, no te pongas celoso.
¿Cuándo van a pagar Spotify?
Es verdad.
Ya que estamos.
Sí. Porque estamos haciendo un montón de cosas para ustedes y no.
Años.
Años haciendo cosas para Spotify y acá estamos, sin recibir un peso. Hola, YouTube. Nada, pensábamos, estamos en un momento, en un contexto complejo del país, Argentina, mi país, en el que pensábamos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de cosas abstractas y atemporales? No podemos hacernos los boludos porque, sinceramente, yo lo único que tengo en la cabeza es lo que está pasando con Milei, con las medidas, con que se va a ir toda la mierda. No sé.
Lamentablemente,
no podemos hablar de otra cosa.
Lamentablemente es como cuando hace mucho calor o mucho frío que te copa la parada de la charla del clima.
El clima.
Bueno, cuando suben, devalúan 120%, te copa la parada de la charla del dólar.
Sí.
No hay otra cosa por delante. El panorama es malo. Se vienen días, semanas, meses, años horribles. ¿Y cómo te juega la cabeza, loco? No sé si hay alguien que pueda estar desconectado, fingiendo demencia en este momento.
Sí. Fingir demencia, esa es la cuestión, porque yo odio esa frase. La odio desde hace muchos años, que me parece horrible. Conozco gente que
Yo la uso, yo la uso.
¿Vos la usás?
Sí, yo la uso un poco.
Ahora te voy a cagar trompado. No, pero me parece un garrón. Me parece un garrón fingir demencia.
Es una respuesta hacia algo que no tenés algo mejor para dar. Es como que lo mejor que tenés para dar es el evadir. Evadir nunca está bueno. El negador, el evasor, nunca está bueno, ¿no? Porque mete abajo la alfombra...
¿Pero acaso no es eso fingir demencia?
Sí, pero cuando no hay una herramienta mejor...
Y hay que hacerle frente a los problemas.
Hoy lo charlaba también esto. Y alguien me decía... Son épocas para no mirar tanto las noticias. Laburo de esto. Para no mirar tanto las noticias, para no leer tanto, informarte sí, pero una vez por día, no estar todo el día conectado con lo que pasa y con la nueva mala noticia y llevar esa mala noticia a una charla y quejarte con una persona y quejarte con la otra y tener miedo con la otra y hacer una bola de nervios todo el día. Y la verdad que escuchaba la recomendación que me daban y por un lado decía, y sí, puede tener razón, la verdad que tendría que fingir demencia, desconectar y estar enterado por cuestiones laborales, por lo... Pero no. Y por otro lado, es inevitable. Es inevitable en mí que laburo de esto. somos comunicadores, estamos atentos a la noticia que pasa, pero me parece que es inevitable para cualquier persona que quiera saber cómo va a ser su destino, ¿no? Básicamente, si es no que... sabes cuánto vas a cobrar, si vas a cobrar, si vas a tener laburo, si no vas a tener laburo, si te va a alcanzar, si vas a poder pagar el alquiler, si te van a renovar el alquiler, si vas a poder comprar la comida, si vas a poder pagarle la escuela a tu hijo, la obra social, si te vas a poder... Todo es un quilombo, no hay una buena, no hay un centro por ningún lado. ¿Cómo te desconectas?
Yo no puedo. Yo no puedo. Sobre todo porque entré en una especie de loop obsesivo total con Milei, en donde necesito saber todo lo que dice, todo lo que hace. Estoy leyendo el libro, esta biografía que está dando vuelta, El Loco, sí. Que me está volviendo idem. Y me indigna todavía más todas las cosas que aparecen en ese libro, porque está todo ahí. El tema es que son hechos, ¿entendés? O sea, no son cosas que inventaron ni nada. Un montón de cosas que están en el libro, que pasaron, y que vos decís, loco, los están tomando de boludo en serio. Y sin embargo ahí están. Entonces, yo la verdad no puedo. Yo no puedo. Yo estoy mirando todo, estoy pendiente todo el tiempo de todo. Yo siento que no me puedo hacer el boludo. No puedo fingir demencia. No puedo hacer el boludo con lo que pasa. Ya cancelé vacaciones, o sea, porque hoy, más temprano decíamos, es muy loco porque no hay incertidumbre. No hay incertidumbre, sabemos lo que va a pasar. Eso es lo terrible. En otros momentos históricos, en otros contextos, en otras presidencias, lo que sea, Macri, Cristina, Alberto, quien fuera, de la Rúa, medio como que no, vos sabés mal que mal, Argentina no se caracteriza por ser previsible, pero mal que mal sabés para dónde van las cosas o no, pero acá es como que te están diciendo, primero que Milei lo dijo durante toda la campaña, el tipo no puede mentir y dijo la verdad toda la campaña.
Ahí eso lo charlábamos, me acuerdo la otra vez, que no puede mentir. No podía mentir. Ahora ya que es presidente, ya le sale bastante bien, ¿eh? Ya empezó...
Sí, ya le dijeron, me parece que vas a tener que empezar a mentir,
vas
hermano.
Vas a tener que decir 15.000% de inflación y cositas. Sí.
Hoy escuché que el litro de leche se iba a 60.000 pesos. Dale, boludo.
Ya empezó a mentir, ya le sale
igualmente,
bien.
Bueno, pero eso es lo que a mí me da miedo. Te tiran esa, pero... Y decís, dale, no, pero... Hace 3 meses estábamos diciendo, mirá si me lo iba a ganar una elección. Mirá si va... Y es imposible, ¿no? ¿Cómo un tipo como Milei iba a ganar con las locuras que está diciendo? Bueno, la ganó. La ganó. Entonces, si eso pasó, ¿por qué no puede pasar esto? Te lo están diciendo. Y él lo dijo en su momento. Y lo está haciendo. O sea, me parece que debe ser el único político que yo vi en mi vida que dice todo lo que va a hacer y va y lo hace.
No, es la primera vez que veo festejar un pueblo un ajuste. Eso es una cosa increíble. Una cosa, o sea...
Increíble. El otro día me tocó estar en un lugar en el que alguien me dijo, la nafta está muy barata, tiene que aumentar. Y yo dije, ¿qué?
Se quede tranquilo que ahora se va a ir a los...
Sí, sí,
se va
el carajo. Pero,
800, 900 pesos.
Pero, ¿cómo querés que aumente? ¿Qué querés, pagar más? Sí.
No, es una cosa... esas cosas...
¿Cómo?
Lo mismo que con los subsidios, ¿no? No pago nada de luz. No pago nada yo de luz. Después, cuando se abrieron los subsidios para el sinceramiento, para que vayan... Bueno, no paga nada. ¿Quién fue a pagar?
No, nadie.
Nadie fue a pagar. Nadie fue a pagar más. Lo mismo con el bondi, ¿no? Que hace unos meses se abrió para el que quería pagar sin subsidio. Claro. ¿Puede hacerlo? 700 personas creo que fueron en todo el país.
Y no entiendo por qué tampoco.
700 personas. Bueno, ahora vamos a pagar todos sin subsidio. El bondi.
Y quiero verlos a los que... Una vez se hizo viral, hace unos meses, creo que Crónica había sido, que habían enganchado. El día que empezaron a aparecer los cartelitos de el valor subsidio y valor sin subsidio, habían entrevistado a una mina que se bajaba de un bondi para subir a otro en Constitución y le preguntan, ¿estás a favor de la quita del subsidio? No, el subsidio se tiene que quedar, porque ¿cómo voy a hacer? Yo me tomo 2 colectivos de mi casa y después de Constitución para el trabajo. No tengo forma de poder sostener.
Es que no hay.
Si vale 800 pesos, es una locura, no pueden sacar el subsidio de los colectivos, tienen que quedarse. Perfecto, ¿a quién vas a votar en el coso? A Milei, obvio, contestó la mina. Y el tipo le dice, ¿pero vos sabés que si gana Milei va a sacar el subsidio este? Y fue la respuesta. Y fue como, pero no.
Hay veces cuesta mucho.
No entiendo. Cuesta. No entiendo cómo es. No entiendo la lógica, no entiendo el razonamiento, si es que existe.
Lo entiendo. Se juntaron un montón de lógicas y razonamientos para dar como resultado a.
O todo lo contrario, en realidad.
A Milei, sí. A Milei presidente, de un hastío con la clase política, de dos gobiernos que vienen de no sí. dar respuesta, de. También de un argentino que a veces se para en un lugar, ¿no? Que no. Como que hay veces que uno tiene ganas de que su país crezca, de que su país se posicione cada vez mejor, que haya más oportunidades, pero siempre sabiendo de dónde uno está parado, ¿no? Somos un país de Latinoamérica, sí. que primero nos tenemos que comparar con nuestros vecinos, ver cómo nos. Y muchas veces el argentino, ¿no? pone su vara
en Francia,
en Suiza, en Estados Unidos, y pretende, pretende tener la misma libertad para decidir que esos países, pretende tener la. Y, viste, no. Ojalá que lleguemos algún día, pero mejor que pensar nuestras políticas de nuestro día a día más como con lo que nos pasa, ¿no?
El otro día me decían, no, bueno, pero en Grecia y en Finlandia aplicaron este mismo sistema y les funcionó. Pero ellos están en Europa. No, y aparte, es otra historia. Es otra historia.
Es muy religioso esto que propone Milei de. De sufrir ahora para tener el paraíso después, ¿viste?
Bueno, las fuerzas del cielo.
Macri también lo dijo, ¿no? Con el segundo semestre, hay que pasar
el segundo semestre. Ya empezó con el segundo semestre.
La luz al final del túnel y todas esas cosas de sufran ahora, que después vamos a terminar bárbaro.
Es emocionante ver lo que estamos logrando juntos.
Es emocionante ver lo que estamos logrando juntos. Dijo
antes mencionada Mario, sí.
Mario Vidal. Y después vimos cómo terminó la historia, ¿no? No hubo ningún segundo semestre, ninguna lluvia de inversiones, terminó todo como el culo, peor de lo que empezamos. Y todo da a pensar que ahora va a ser igual. Y en el mientras
peor,
tanto.
No, esto va a ser peor.
Y en el mientras tanto, ¿cómo hacemos, viejo? ¿Y cómo hacemos para lograr tener una vida más o menos como la que veníamos teniendo, ¿no? Una vida con sí. preocupaciones, pero también con alegría, con amor,
eso es lo que no entiendo.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para mantener la vida?
El otro día lo veía a Milei en la plaza diciendo: ¡No hay plata! ¡Ey! La gente aplaudía. Hay remeras que dicen: ¡No hay plata! Me gustó porque el otro día vi un video que alguien con el teléfono filmó y había un tipo vendiendo remeras que decía: ¡No hay plata! Y le preguntan: si no hay plata, ¿quién te la va a comprar la remera? Ya va a venir la plata. ¿Entendés? Y como que. ¡Pero vos sos boludo!
No, es que yo siento que hay una gran expectativa de una buena parte de la sociedad de ver sufrir a otra parte.
Sí.
Están como viendo, es como que están sentados en la puerta esperando que pase el cadáver del enemigo. Lo que pasa es que el cadáver que va a pasar es de su propia familia por la puerta.
Eso te iba a decir, porque no es una cuestión de clase. No es una cuestión de clase, no es los ricos queriendo ver sufrir a la clase media no, o a la clase baja. No, no, no. Esto es las bases. Queriendo ver sufrir al que tenés al lado, a tu vecino, a tu familiar, a tu pariente, queriendo que le vaya mal o ponerte contento diciéndole a alguien que labura, por ejemplo, no sé, en la municipalidad y que va y que labura hace años en ese lugar y que no es ningún ñoqui de nada y que de golpe lo rajan. Y que gracias a ese laburo que el tipo iba todos los días a laburar 8 horas a esa municipalidad, depende de su familia. Y lo rajan porque solo por laburar en el Estado. Y hay gente que se pone contenta por eso.
Se pone muy contenta.
Es increíble eso.
Y disfruta cuanto más cercanía tiene con un vecino, con alguien que. Eso es lo que a mí me da más bronca, ¿viste? Cuando vos decís. Tan mal te va a poner que tu vecino o reciba una ayuda o tenga un laburo en el Estado. O sea, es eso lo que. Esa envidia cercana de planero al que está al lado.
Y alguien que labura.
O gente que mismo en el 2001 recibió ayuda del Estado sí, claro. y ahora le termina diciendo planera a otras personas. Y por ahí otros mecanismos que tiene la política o que tienen los chanchullos para llevarse la plata, no les importa. O sea, importa la corrupción, pero de un solo lado. Importa de un. El tema es cómo vamos a hacer para vivir. ¿Cómo vamos a hacer para vivir? ¿Cómo se hace con esta persona que hablé? Tiene experiencia en crisis porque viene de Venezuela.
No, bueno, sí, la tienen clara.
Entonces, y me decía, bueno, en el momento en donde se puso jodido allá, que nos bloquearon, no se conseguían medicamentos, no se conseguían alimentos.
Me acuerdo que estaban haciendo la cola en la frontera con Colombia para ir y comprar cosas allá.
Para ir y comprar. Sí. Dice, nosotros aprendimos a. Bueno, nos cambiaron los hábitos de consumo, nos dejamos de comer en la calle, dejamos de comprar cosas. Y empezamos a comer mejor. Por ahí es un cambio para empezar a... Le digo, no, pero acá no funciona así. Acá no. Querés comer mejor, tenés que agarrar el doble. Digo, porque allá las verduras estaban muy baratas. Acá preguntale, no están muy baratas las verduras.
Preguntale a un celíaco.
Acá no están muy baratas las verduras. Acá, ¿cómo hacés? ¿Qué es lo que comen? O sea, lo más barato acá es el carbohidrato, los fideos. Y tampoco está barato. Y, no. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la respuesta?
Bueno, un poco también es lo que decíamos antes, fuera del aire, que... El otro día Mondino en la tele decía, explicaba cómo, en teoría, el mercado se va a regular solo. Poniendo ejemplos, los supermercados como empresas y el producto que venden y las personas que compran ese producto. Entonces ella decía, bueno, una leche, la Serenísima, obviamente que a la clase alta esto no los toca. Porque la clase alta va a seguir siendo clase alta. Y va a poder seguir comprando la Serenísima por más que valga lo que valga. En cambio, la clase media, que compraba y podía comprar la Serenísima, ahora va a tener que comprar la leche que viene por debajo, la marca Día, poner. Que no sabés qué carajo tiene adentro. Pero va a poder comprar una leche, por lo menos. El problema es el de la clase baja, que antes compraba la marca Día porque no podía comprar la Serenísima. Ese que no puede comprar.
Caído del mapa.
Se cayó. Caído. ¿Entendés? Entonces, ¿y a quién votó? Ese que no podía comprar la Serenísima y compraba la marca Día. A Milei. Entonces, porque ganó en todos esos sectores. Es donde más se lo votó. En todos esos sectores. Entonces, yo me acuerdo cuando mi hijo era chico y estaba Macri de presidente y... Él tendría 5 o 6 años. Y yo le explicaba la diferencia entre la izquierda y la derecha. Porque él me preguntaba. Y yo le decía, mirá, la izquierda quiere, a grandes rasgos, ¿no? Una explicación para un nene de 5 años. La izquierda quiere que todos sean igual, que todos tengan lo mismo, ¿sí? Que todos tengan las mismas oportunidades. Y la derecha quiere... que los ricos sean más ricos y que los pobres sean más pobres. Esa es la diferencia. La izquierda no quiere que haya ni pobres ni ricos, que seamos todos iguales. Ahí está la cosa. Y acá está clarísimo cuál es el sistema que se propone, porque te están diciendo, con esto que decía Mondino, decían, bueno, el que puede va a seguir comprando la Serenísima. Y el que no se va a caer. O sea, el que es rico va a seguir siendo rico y el que es pobre va a ser más pobre.
Sí. El tema es cómo transitamos estos años, ¿no? Porque...
esa es la intriga.
¿Cómo los transitamos? Más allá de algún culo va a sangrar, bueno, tendremos que pasar a la cuarta marca, dejaremos el único gusto, no sé, dejaremos de hacer lo que nos gusta hacer, dejaremos de ir a recitales, dejaremos de salir, dejaremos de tomarnos vacaciones, dejaremos de todo. Como decís vos, nos achicaremos los que estamos... Y trataremos de cerrar el upite y pasar la tormenta. Hay gente que ya no puede hacerlo.
Hacer nosotros.
Y aparte, todo eso económicamente, pero psicológicamente...
Es terrible.
Psicológicamente. Solamente el no consumir, el no gasto, el tener que ahorrar. El sentir que te van acorralando, que cada vez tu vida está más cercenada, más chiquita, más... Y que encima la propuesta es, lo tenés que hacer porque este es el remedio para estar mejor.
Fingir demencia.
Tener que fingir demencia, pasar esta tormenta, como decían, ¿no? Pasar esta tormenta porque así se solucionan las cosas. A mi modo de ver, empeorando las cosas no se solucionan las cosas. Y... Las cosas se solucionan, bueno, te la venimos pasando mal. Ganaste porque justamente la situación económica es mala, porque ya la inflación es alta, porque la gente ya no llega, porque necesita... Bueno, entonces dale una respuesta a esa gente. No podés empeorarle 2 años la situación para después decir que va a estar mejor. Sabemos cómo empieza, sabemos cómo termina esta receta. Lo que está jodido es transitarlo en el medio. Está jodido darle un ápice de esperanza también a nuestros hijos, a tener una vida alegre. Porque sí. La verdad que no sé, lo haremos carne y seguramente en los próximos meses, si es que nos acostumbraremos a vivir otra vez en este clima.
Sí,
pero lo que pasa es que me parece que de lo que vivimos del 2001 en adelante, se viene lo más jodido sin lugar a duda.
Sí.
Y ya hemos pasado momentos jodidos.
Hay dos cosas que me preocupan en ese sentido. Porque vos decías como almacén, y yo lo único que pienso es, nosotros vamos a poder, quizá. Pero hay un montón de gente que no. Y es esa gente que no, que compraba la leche poronga y hoy no va a poder comprar esa leche poronga porque no hay otra debajo, ¿entendés? Entonces, ¿qué hace? Bueno, el otro día lo escuchaba Luis Juez. No me acuerdo, creo que en La Nación Mola lo estaban entrevistando. Me quedé a verlo un rato. Y en un momento empezó a bardear al peronismo y a la izquierda, pero desde un lugar rarísimo. Y eso fue lo que me llamó la atención. Porque él decía, yo hablo un montón con peronistas y con gente de izquierda, y ellos están todo el tiempo diciendo que tienen que seguir los planes. Está bien, van a seguir los planes. No sé cómo, pero van a seguir. Pero que tienen que seguir los planes y tienen que seguir las ayudas del Estado y tiene que seguir el subsidio en el transporte y tiene que seguir el subsidio en no sé qué. Y Juez dice... Y entonces yo les pregunto a esos que me lo dicen. ¿Vos usás el transporte público o tenés auto? Y no, ese tipo tenía auto. ¿Y vos a qué universidad vas? Y no, ese fue una universidad privada. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar de eso si no la usan? Yo pensaba, este tipo no puede estar más cerrado. Porque, ¿entendés que no importa si yo voy en auto a un lugar y no uso el transporte? Pero quiero que el transporte siga estando con subsidio. ¿Por qué? Porque si yo no lo uso, no importa, pero hay un montón de gente que sí, y me importa que esa gente que lo usa lo pueda pagar.
Aparte, en la mirada capitalista más voraz de ponerle al dueño de la empresa. Vos tenés una empresa con 100 empleados. Sí. ¿Qué te conviene? ¿Que el transporte esté 1.000 pesos la ida y 1.000 pesos la vuelta? ¿Cómo llegan tus empleados a la fábrica para trabajar? ¿Cómo no van? No ¿cómo pueden. Van? No pueden ir. O sea, no se sostiene.
Claro, pero ¿entendés que lo que planteaba Juez era algo totalmente individualista de ponerse?
No uso la escuela pública, claro. No uso la salud pública, no uso nada de lo público. Entonces lo público que lo quiere usar, o que esté hecho mierda y que no sirva para nada.
O que no esté.
Pero claro, esa no, es la no, mirada... individualista de siempre.
Él lo que decía, además de eso, es como que trataba de hipócritas a estos que defendían la educación pública, que defendían el subsidio al transporte, que defendían todas estas cosas, porque les decía, vos no lo usás, entonces ¿qué decís? Y no se trata de usarlo o no, se trata de una cuestión de pensar en el otro. Y ahí está la diferencia, de pensar en el otro, de ser humano, de empatizar con la otra persona y decir, che, está bien. Bueno, si yo fui a la universidad pública y mi educación también estuvo en la escuela pública. Hoy, por ejemplo, estoy estudiando en un lugar privado. Fui a la universidad, todo, pero hoy estoy... Porque no hay un lugar público en donde se enseñe a cocinar. Entonces tengo que pagar, no me queda otro. Pero si existiera un lugar público para esto, iría. Pero que yo hoy esté pagando para estudiar no significa que esté en contra de la educación pública, ¿entendés? Y eso es lo que él planteaba. Es una mirada totalmente ridícula. Y el tipo lo estaba diciendo en la tele y el otro pelotudo que tenía al lado decía, ajá, claro, claro. Le decía, yo sí, loco, dale.
No, pero hay mucha gente que piensa así. Y hay mucha gente que piensa así de todos los sectores. Clase pudiente, ni hablar, no. Pero de todos los sectores. Y lo piensan con todo. Todo piensan que privado... ¿Qué te da orgullo de tener una aerolínea de bandera? Te dicen. Yo tengo gente en mi familia que me lo dice. ¿Y a vos qué te importa? Y digo, yo la uso.
¿Cómo que me importa?
¿Y pero qué te importa tener? Si te lleva igual la otra, ¿qué te importa? ¿Tomarte aerolínea o tomarte la TAM? Tómate la TAM.
Tiene que estar. Tiene que existir. Somos un país enorme.
¿Qué te importa tener YPF o no? Lo que te importa a vos, no les importa. Porque no sienten orgullo por la... O sea, yo verdaderamente... No te voy a decir que... Oh, pero yo la verdad que siento orgullo de tener una aerolínea de bandera como aerolínea, obvio, de claro. Tener YPF, de tener un país que va sosteniéndose...
Sin depender de nadie, con autonomía.
Y que cada vez va ganando más soberanía. Claro. A mí me gusta como política y a mí me enorgullece, pero hay mucha gente que se ve que no. Que lo que no les importa. Pero no les importa si toda la vuelta y la rosca termina en que va a tener en el bolsillo un rédito económico... No va a tener igual nada, no vas a tener, vas a tener menos que antes, vas a ganar menos que antes, vas a correr riesgo tu laburo, no vas a tener la línea de bandera, no vas a tener un carajo y la van a tener siempre lo mismo. Acá el problema, como siempre, no es si hay plata o no hay plata, la plata está, el tema es cómo se distribuye la plata, porque todas estas empresas que subieron los precios de todos los productos antes de que devalúen, ya habían subido más del 50% todos los productos. con los precios acordados y atados, como tenían precios cuidados, ganaron, su ganancia fue extraordinaria también. No es que perdieron plata durante todo el año.
No.
Ganaron muchísima plata.
Y sí, porque tenía que comprar igual.
Ganaron muchísima plata. Y ahora van a ganar exorbitantemente más todavía. Entonces no es una cuestión de... A las empresas están con los precios tirados, los tienen retraídos. Hubo 150 de inflación durante el año, ganaron con esos 150 de inflación y ahora van a ganar con la comida.
Y agárrate porque está lloviendo un montón en el campo. Lloviendo un montón. Entonces, si hay lluvia, significa cosecha. Y ahí también es como Néstor en 2003 que agarró ese viento de cola.
La única que queda esperanzadora es que Milei haya aprendido de los errores, según ellos, que tuvo Macri de haber hecho un mal diagnóstico en un principio y que el diagnóstico de Milei sea todavía benévolo, o sea, que sea más fatalista de lo que realmente va a ser y que entre esta guita el año que viene porque realmente la cosecha... no tuvimos cosecha el año pasado, no, la cosecha sí va a estar. Sí. O sea, a la Argentina le va a entrar guita el año que
claro,
viene.
Sí, claro, a eso.
Ojalá que esté levantando la perdiz más de lo que va a pasar y que nos tape la boca y que el año que viene no estemos tan mal como creemos. Pero la verdad es que no...
No, porque...
Yo voy y vengo entre ese, ¿entendés? Como que en un momento...
Es
digo,
que hay un punto en el que...
Algo tiene que fallar en la lógica y no puede salir tan mal todo. Algo tiene que salir bien porque si no nos vamos a morir todos. Es como algo tiene que...
Y se llama esperanza eso, pero...
Pero no, cuando te lo pones a analizar fríamente, no hay. Básicamente... No.
Vos y yo no somos... Dos personas que se caracterizan por tener mucha esperanza en las cosas.
No, y tampoco voy a tener esperanza con lo mismo de siempre. No, bueno, o sea, está Caputo, claro. Es el ministro de Economía. Sí. La casta arrancó firmando están un decreto todos. Para que la hermana,
para que la hermana
cobre
sí,
un sueldo.
Ahí, sí.
Entonces, ¿qué esperanza de qué vas a tener? ¿Qué esperanza de qué? Lo que pasa es que hay mucha gente que no lo dejan gobernar, dejalo, recién asumió. Recién asumió a los dos días, ya hizo que el gobierno de Alberto Fernández parezca bueno, ¿no? En dos días le bastó para que decía, al final no fue tan malo, gordo. Al final volvé, Dylan.
Sí, sí, por eso. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con hacerse el boludo, no estoy de acuerdo con fingir demencia.
¿Y qué vas a hacer? ¿Todos los días te vas a enroscar en llorar y estar mal?
Sí, ya era mi vida esa antes, así que imagínate.
Pero es muy angustiante, ¿no?
Y pero no me puedo hacer el boludo, no puedo, no puedo. Me tendría que acostumbrar a vivir así.
Yo creo que te lo vas a hacer carne. O sea, con Macri también al principio. No fue tanto, porque fue más gradualista.
Sí.
No fue tan un shock como ahora.
No, es que fueron otras medidas. En ningún momento estuvo en tela de juicio el Estado propiamente dicho. Siempre, si bien fue una mierda, pero... Hoy hay que poner un pero. pero no se hizo nada bien porque no hubo una sola medida de Macri que haya sido para el pueblo, para la gente,
ni una sola,
todas fueron para las empresas, todas, para el campo, todas, ni una sola medida para el pueblo, ni una. Esto está, se puede comprobar fácilmente. Pero
el subte Metrocleta y el Paseo del Bajo, como los méritos del gobierno de Macri. El Paseo del Bajo y la subte Metrocleta.
Bueno.
Pero después... Nada.
Nah.
Y ahora menos.
A eso voy. Pero porque cuando estaba Macri, no se planteó, nadie planteó achicar el Estado. Bueno, sí, bajaron el Ministerio de Salud, lo sacaron. Pero fue lo único. Pero después... Después volvió, por suerte, y ahora no sé qué va a pasar.
Seguramente en este capítulo, si lo escuchan,
vamos a tener alguna
gente que no esté contenta con lo que decimos, con nuestra apreciación.
Los escuchamos acá abajo. Yo le ponemos siempre un cosito que dice, nos quieren decir algo, es acá. Bueno, díganos.
En los comentarios también de YouTube también.
En el comentario de YouTube.
¿Cómo hacer como para...? ¿No? ¿Qué cosa positiva sacamos de todo esto? ¿De qué nos agarramos? ¿Cómo fingir demencia? Mira, algo que me decía esta persona, y con esto si querés vamos cerrando, es que tiene su, obviamente, todo lo que venimos hablando.
Le mandamos un beso a esta persona.
Sí, le mandamos un beso a esta persona. Esta persona, como me pidió que le diga. Esta persona. Tiene sus cosas buenas también en cuanto a los lazos, me dijo. Y yo ahí digo, pará, ¿qué me querés? ¿Me querés sacar algo? ¿Ves? ¿Que me querés sacar algo bueno? Y dice, no, porque obviamente dejás de hacer cosas, dejás de salir, dejás de ir a recitales, sí, dejás de ver cosas, dejás de irte de vacaciones, pero empezás a formar un grupo, un lazo más fuerte con tus cercanos, con los que necesitas la red de contención, sí, con tu familia, con tus amigos, con los que siempre estuvieron, pero que ahora tienen que estar más fuerte, ayudarse, sí, sí, bancarse, compras comunitarias, juntarse a bueno, no nos da para salir, juntémonos,
claro,
hagamos,
un poco respaldarse, apoyarse,
respaldar,
en el otro.
Apoyarse en el, sí, en el otro, en la familia que está, uh-huh, y en los amigos y en la familia elegida, y que creo que es la única de ponerse espalda con espalda con ellos y sí, tratar de sacarla adelante, ¿no? Hay veces que no solamente importa la guita, sino la red que pueda tirarte las personas. Saber que contás con alguien, ¿no? O no solamente para que te ponga un plato de comida, sino para que te escuche, para que te banque, sí, para sí, que te cuide, para que si te sale un laburo nuevo te puede cuidar el pibe, para que, sí, ¿entendés? Para empujar para adelante en estos tiempos. Y bueno, ahí me empecé a decir, bueno, por ahí ganamos en esto, ¿no? Comer bien no vamos a comer bien, eso ya es seguro. Me la quiso tirar por ese lado.
No va a pasar.
Comer bien no vamos a comer bien. Yo creo que sí, las redes de amistad y de familia se pueden intensificar y sí, es lo que nos puede salvar de esto. Otra cosa no la veo.
Intensifies.
Así que mamá, sí, preparame un tapercito de milanesa, sí, que lo voy a ir a buscar este fin de semana.
Está yendo, sí, para allá.
Si ya me llevaba los tapercitos de la familia, prepárense porque estos 4 años...
Van a ser muchos tapercitos.
Lo que va a ser este freezer, mamá de...
El pécale.
El pécale, sí, sí, sí. Mi viejo me va a venir a buscar acá, mis tapercitos.
Claro,
cuando le ruego a mi mamá va a venir a buscarlo.
Está bien. Bueno, con este mensaje esperanzador.
Estamos en el horno.
Les mandamos un abrazo grande. Y si nos quieren decir cosas, si nos quieren putear incluso por zurdos ensobrados.
Ah, bueno, hombre, hasta la izquierda. Yo estoy con una remera bien cipaya. Sí. Bien cipaya.
Pero, pará, pero. El de roja, izquierda es él, ¿eh? Roja y con una estrella.
Ahí tiene que entrar. Tiene que entrar por algún lado. Pero mirá el zurdo, el que tiene todos los aborígenes. Mirá, está Putin ahí atrás en el fondo.